La mañana.
COPE Badajoz.
Estar informado.
Son las 12:30. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Julia Sancho. Estamos en la mañana de COPE Badajoz. A esta hora, a las 12:30 en punto, empiezan los magazines en todas las emisoras COPE de España, que somos un porrón de ellas. Yo no sé cuántas somos, pero somos más de 20, más de 30 y más de 50, ¿eh? Bueno, pues en todas ellas comienza el programa, este programa que se llama La Mañana de COPE. Aquí es Badajoz, pues en Cáceres, Cáceres, Mérida, Mérida, Bilbao, Bilbao.
¿Cuántas emisoras somos? Yo
no
me acuerdo
tengo
de Cadena 100, cuando estábamos en el otro negociado de Cadena 100.
Sí.
Éramos 70 y tantas.
Pues 70, aquí en COPE no sé cuántas somos, pero somos,
y pico, ¿no?
Somos un puñado bien bueno, ¿eh?
¡Hola!
Muy buenas tardes, José Luis Lorido. Vamos a actualizar la información. Tú que vienes de la calle, que traes todo fresquito, fresquito como el mejor pescado de la lonja.
Está la cosa, fíjate por dónde empezamos.
Ah, bueno.
Ahora te cuento.
Ya imagino. Porque hace calor, ¿no?
Bastante.
COPE Badajoz.
Estar informado.
Ah, ya sé por qué lo dices. Aquí está el titular. Anda. Alerta amarilla por altas temperaturas para mañana. Ya empezamos.
Sí.
En Las Vegas, el Guadiana, José Luis Lorido.
El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha decretado el nivel de alerta amarilla por altas temperaturas en la zona de Las Vegas del Guadiana, en nuestra provincia. Vamos, que nos pilla de lleno. Y es que según las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología, entre la 1 de la tarde y las 8 horas de mañana miércoles, en esta zona vamos a alcanzar los 38 grados y un montón de huesos. Que la historia, esto del montón de huesos no lo dice la Agencia Estatal de Meteorología, pero y además eran 37 grados. Ante esta situación, el 112 de Extremadura aconseja evitar la exposición al sol en las horas de mayor riesgo, no consumir bebidas alcohólicas, tomar mucho líquido, ligeramente azucarado si puede ser, y también salinos, té frío, agua con limón, y prestar especial vigilancia a ancianos y niños, vigilando su grado de hidratación.
Los grupos musicales, como estamos ahí con la banda del Capitán Canalla, claro, luego, eso después, pero antes otros grupos, que son los municipales, es decir, del municipio. Podemos y Ciudadanos, ¿qué es lo que piden? Pues mira, la retirada del plan director del Hospital Provincial, ¿no?
Sí, ha sido la primera rueda de prensa conjunta de ambos grupos políticos, y en ella han acusado de clientelismo a la Junta de Extremadura, tanto al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, como al Grupo Municipal Socialista, puesto que es el propio Fernández Vara el que no quiere realizar esta inversión social en la capital pacense, decía Remigio Cordero. Piden además que el Grupo Popular se una a la instancia para que sea la mayoría del Pleno Municipal la que lo avale.
Ahora sí, presentado el concierto de la feria, la gran fiesta que te va a ofrecer la COPE con el Capitán Canalla el día 18.
Allí ha estado nuestro señor director, a sus pies, señor director, presentando el concierto que será en el auditorio del recinto ferial, y aparte de la banda de Toño Sanchís y Alfonso Aguado, la banda del Capitán Canalla y sus invitados, gente de Siniestro Total que va a venir, Manuel Casas, para ser más exacto, yo que soy fan de toda la vida de Siniestro, El Norte, Los Refrescos, el mismísimo Pepe Vejine de los No Me Pises que llevo chanca, que son heavies.
Ahora me voy a echar yo unas coplas.
¿Tú no sabes que los No Me Pises que llevo chancla han sido heavies de toda la vida?
No sé, eso dímelo
Jevillanos.
Vale.
Estará el pulpo de Mirasierra, Carlitos Moreno, por supuesto, cada día poniendo las calles de 4 a 6 de la mañana en la COPE, y el día 18 en Badajoz poniéndonos nosotros las pilas.
Que me estoy whatsappeando ahora mismo con Toño Sanchís.
Ah, dale recuerdo.
Vale, espérate, que dice que están en una reu.
Vale.
Están en una reu. Ha dicho reu, me ha puesto reu. Pero yo creo que es una reunión, ¿no?
Una reunión. Oye, voy a bajar un momento a la calle Menacho. Voy a hacer un Facebook Live de estos que se hacen ahora, que he hecho yo alguno ya.
¿Has visto una cantante que te ha eclipsado?
No, la he oído y creía que estaban poniendo un disco de Tracy Chapman, y la he visto, y es que resulta que es igualita que Tracy Chapman
en los viejos tiempos.
Pues hace 30 años, en 1986 yo creo más o menos que salió.
¿Sabes tararear alguna canción de Tracy Chapman?
Peace on one, peace on one. Sí, esa, me gustaba mucho esa a mí.
Madre mía, ¿cómo están las cabezas hasta ahora?
El calor se pone.
Bueno, que después vamos a hablar con nuestro amigo Aguado, el líder de los inhumanos.
Ay, creía
vamos
que Tomás Aguado.
No, Tomás a lo mejor viene mañana, no sé. O a lo mejor viene nuestro querido Aurelio, no sé quién vendrá, pero no es Alfonso Aguado.
Pues también Alfonso. Le tienes que decir que he cantado yo canciones de los inhumanos, pero vamos, a tu tiple.
Yo voy a cantar luego con él. Si quieres,
luego
te sumas.
Luego me vengo, yo, sabes que eso de cantar por la radio me encanta.
Sí.
En los toneles. Nos cogíamos Nada, vasos de agua.
José Luis, que te tienes que ir, que está ella.
Vasos de agua y nos poníamos a cantar canciones de lo inhumano como si no costara.
Está ella, que le des paso. Mary.
River, con todos vosotros, para contar más o menos lo que hemos contado ya, que va a hacer calor, está haciendo calor, pero que va a hacer más todavía. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, María Ríos, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy en Badajoz, cielo poco nuboso o despejado, temperaturas máximas que siguen subiendo con 34 grados en Badajoz, Mérida y la zona de La Serena, Siberia, Vegas Altas, 33 en Zafra y en Almendralejo y 31 en Jerez de los Caballeros. El viento sopla hoy flojo y en dirección variable. Mañana cielo poco nuboso o despejado con temperaturas nocturnas que suben. Las mínimas estarán entre 14 y 19 grados la próxima noche y las máximas seguirán subiendo. Llegarán a los 38 grados en Badajoz y Mérida, 37 en Zafra, 35 en Llerena, en la zona de La Serena, Siberia y Vegas Altas y en Jerez de los Caballeros y 36 en Almendralejo. El viento mañana soplará flojo.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Son las 12:37 y nosotros hasta ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que hacemos los martes a las 12:37, que además siempre coincide, ¿eh? Más puntuales no podemos ser. Vamos a preguntar cómo está la ciudad hasta ahora. Antonio Nogales, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Antonio Nogales es el intendente de policía local. ¿Cómo está Badajoz a esta hora, 12:37?
Sí, pues tranquila con nuestros servicios, ¿verdad? Con algunos incidentes, sin ningún tipo de reseña, pero tranquila, a nivel general muy tranquila.
Suele estar tranquila hasta ahora habitualmente y es lo que queremos, que siga así. Bueno, Antonio, vamos a hablar hoy en el espacio de seguridad vial de una campaña de la cual estamos dando cuenta en nuestros servicios informativos, tanto a nivel local como regional, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, la campaña sobre alcohol y drogas, ¿no? Que estamos muy pendientes de esos conductores que no deben de conducir si han ingerido alcohol o han ingerido drogas, ¿no?
Sí, efectivamente, es una campaña que es programada por la DGT a nivel nacional, ¿verdad? Y dura hasta el día 12, hasta el domingo día 12, y la Policía Local de Badajoz se adhiere a esta campaña y está realizando controles todos los días. Está realizando controles todos los días, como mínimo uno, ¿verdad? Pero como mínimo uno, pero se van a intensificar a medida del jueves y se van a realizar hasta 3 y 4 controles diarios a partir del jueves. Ya informaremos sobre los resultados que dan estos controles, pero lo que sí hay que decir al personal, a la gente, que no hay que beber 2 cervezas porque se sabe que no se va a dar el alcohol, se va a dar alcohol en la prueba, sino que cuando se conduce hay que beber 0 cervezas, 0 copas, porque lo mejor, mira, y yo he estado en muchos controles, en muchísimos controles, y le cambia la cara al conductor cuando se le dice, mire usted, ha dado usted 0-0. Sí, ya, es que no he bebido nada. Pero el hombre se alegra, ¿verdad? O la mujer. Y es importante cuando se conduce no beber, no ingerir ningún tipo de bebidas alcohólicas.
A mí nunca me han hecho una prueba de esas, Antonio, nunca jamás. Y fíjate que yo soy una persona 0-0, que no tomo alcohol prácticamente nunca. Pero no por nada, sino porque no me gusta el alcohol, o sea, no suelo tomar nada, ¿no? Yo soy la típica aburrida de los refrescos y de los cafés y poco más.
Pero que a mí seguro que caerás en algún control de esto.
Yo encantada,
¿verdad?
¿Ves? Yo lo digo, ojalá mi, porque quiero pasar esa experiencia, ¿no? Y ver el 0-0.
Sí, un poquito más complicado, ¿verdad? Un poquito llama un poquito más la atención, el alcohol ya se sabe, ¿no?
Sí.
Primeramente se utilizan etilómetros de carácter de muestreo para dar rapidez y agilidad al control, y los que en esos etilómetros se da sospecha de que esta persona pueda estar influenciada, pues se pasan a etilómetros evidenciales de alta precisión. Sin embargo, es un poco más llamativo el control de droga, porque te piden una muestra salivar y tú ya como que dices si esto de qué va y cómo es, y luego, si das positivo en el test de reacción momentánea, pues te preguntan un poco, ¿no? Sobre todo si ha dado positivo en ansiolíticos, en benzodiazepinas. Si, pues mire, sí, pues me estoy tomando una pastilla por las noches porque tengo problemas de ansiedad. Bueno, por eso es importante llevar esa receta, esa prescripción médica en el coche. Llevarla y no solamente decirle a nuestro médico del centro de salud, mire usted, haga usted la prescripción y dígame que las dosis que usted me ha mandado no inciden en la conducción, porque si inciden en la conducción, no se puede conducir, porque si estamos tomando hipnóticos por la noche y el diazepam y el tranquimacín y todo demás a lo largo del día, no podemos coger un coche, no podemos conducir, eso es un delito. Por lo tanto, el ciudadano tiene que tener claro este tipo de cuestiones.
Es muy importante lo que estás diciendo, porque más de una persona toma ese tipo de medicamentos.
Muchísimas, dicen que el 30% de la población consume este tipo de fármacos.
Uh-huh. Pues hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta y llevarlo en la guantera si te lo piden, por lo menos para poder demostrar que a causa de eso probablemente puedes dar ese indicador. Antonio, cuesta reconocer, no lo sé, pero yo me imagino que cuesta reconocer cuando un policía hace un control de alcoholemia a una persona que da positivo, que duplica o triplica la tasa, decir que ha bebido, ¿no?
Sí.
Tiene que haber de todo, ¿no?
Claro. Tiene que haber de todo.
Pero me imagino que dirán que eso no es posible.
O multiplican por 5 la tasa permitida.
Que el aparato está mal, que no es posible, ¿no? Que de ese índice.
Yo les llamo los campeones, porque además hay algunos, mira, otros van, bueno, ya sabéis que hemos contado aquí alguna vez que hemos encontrado algunos incluso dormido en el volante, que dejan la cabeza sobre el volante y se acciona la bocina y no se dan ni cuenta, pero hay otros que aguantan, que aguantan y a lo mejor multiplican por 4 la tasa de 0,25 miligramos y es para estar casi en coma, pero sí aguantan. Lo que es preocupante y triste es que con ese estado, con esas tasas de alcoholemia, se pongan delante de un volante, efectivamente.
Desde luego que sí, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y entre otras cosas, hombre, porque pones en riesgo tu vida, la de los demás, y sí, por la multa que te cae, porque vamos a recordar a la cuantía económica de las multas por haber ingerido alcohol o drogas conduciendo.
Vale, mira, aquí tenemos que delimitar varias líneas, ¿verdad? Uh-huh. Está la línea roja de cuando se termina la vía administrativa y entramos en la vía penal. Eso ya es un poco más serio porque tienes que tener un juicio y se te puede complicar la vida muy mucho. Pero en vía administrativa, si das una prueba, si superas los 0,25 miligramos de alcohol y no llegas a los 0,50, te van a imponer 500 euros de multa y te van a retirar 4 puntos. Pero puedes llegar a 1.000 euros y 6 puntos si eres reincidente. Es decir, si en el último año te han hecho en otro control o te han hecho un accidente o te han hecho una prueba en la que hayas dado positivo, efectivamente. Y luego, si pasas más de 0,50 y no llegas a 0,60, porque ahí está la línea roja, pues te van a aplicar también 6 puntos y 1.000 euros de sanción. Y cuando pasas de 0,60, Julia, llegas a la línea roja. Uh-huh. Ahí ya te dicen, bueno, pues mire usted, esto ya no es solamente administrativo, esto es penal. Va a tener usted un juicio. En un principio, si no hay circunstancias agravantes de conducta, no hay detención, si no hay circunstancias agravantes, se le dice, mire, como se le cita para juicio rápido para el día siguiente, y se va a enfrentar, obviamente, si tiene antecedentes, se enfrenta ya a penas de prisión. Si es alcoholemia positiva, se va a enfrentar a penas de prisión de hasta 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o trabajo en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días. Pero, por ejemplo, si ya se ha negado a someterse a la prueba de alcoholemia, prácticamente al juez le atan las manos para cambiar una pena por otra y casi va a pasar algún periodo en la sombra. Por lo tanto, uh-huh, es muy grave. Y luego, retirada del permiso de conducir, lo que se llama del derecho a conducir, nos privan de ese derecho a conducir, de 1 a 4 años... En este caso de negativa y de alcoholemia positiva. Y con la droga pasa lo mismo. Mira, hay una línea roja. La línea roja en la droga sobre infracción administrativa y infracción penal es más difusa, porque te hablan de que será infracción administrativa si solamente hay presencia, si los test legales habilitados te dan presencia de sustancias tóxicas y estupefacientes. Pero hay delitos si ya hay influencia, ¿eh? Si ya hay influencia, si el agente, la unidad de policía judicial de tráfico, uh-huh, percibe de que tu conducción ha sido ya arriesgada y has puesto en riesgo o en peligro la vida o la integridad física de los demás. Esa es presencia y sanción administrativa, influencia, delito.
Pues nada, muchísimo cuidado, que ahora mismo nos están escuchando muchísima gente al volante o que lo va a hacer próximamente. Por favor, muchísima precaución. Antonio Nogales, como siempre, un placer tenerte en este programa que llamamos Seguridad Vial en colaboración con la Policía Local de Badajoz. Muchas gracias.
Gracias a todos. Buen día.
Buen día. Hasta luego, Antonio. Adiós.
Adiós.
Bueno, pues yo no sé qué pillaré haciendo ahora mismo Alfonso Aguado. ¿Qué estás haciendo, Alfonso Aguado? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estoy comiendo un bocadillo de jamón.
Ah, que te estás preparando para venir a Badajoz. ¿Tú sabes que en Badajoz tenemos el mejor jamón del mundo?
Hombre, por supuesto, vamos, cada vez que voy
¿ese
allí,
jamón dónde lo has comprado? ¿Dónde has comprado ese jamón?
¿Qué? Yo lo compro ahí en el supermercado de abajo, pero nada más vaya, vamos, me voy a volver de Badajoz con un jamón bajo el brazo seguro. Lo primero que voy a hacer nada más llegar antes de probar sonido es ir a por un jamón.
Desde luego, porque el que te estás comiendo me parece a mí que eso no tiene pinta ni de jamón. Es un jamón serrano de este reseco.
Bueno, sí,
¿verdad?
Además es de color verde, imagínate, un jamón.
Ay, madre mía. Oye, cuídate, a ver si te va a entrar una gastroenteritis, que el día 18 tienes que estar aquí en Badajoz.
Claro, a ver si entre canción y canción me tengo que ir allí.
Bueno, pues yo he averiguado tu teléfono porque te lo he contado antes. Digo que quiero poner una reclamación porque llevo todo el día con la canción esa de qué difícil es hacer el amor en un sincamil, en un sincamil. Y mis compañeros ya me están diciendo que como siga así, o se van a ellos o me voy yo de la redacción y digo, tengo que poner una reclamación, esto no es normal.
Claro,
Alfonso Aguado.
Los más jóvenes preguntan, ¿y qué es un sincamil?
Bueno, los más jóvenes preguntarán eso, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sí, los jovencitos preguntan, oye, ¿y qué es un sincamil? No tengo que explicarles, únicamente es un coche.
Es un coche muy incómodo.
De la que era así pequeñito, como se hacía ante los coches.
Uh-huh.
Eso.
Claro que sí.
Explicas, claro.
Ay, Alfonso y la banda del Capitán Canalla. Tú eres el Capitán Canalla, ¿no?
Bueno, no se sabe, es el nombre que se le pone. Y pones un nombre porque nos podíamos haber llamado Electrón Peludo o nos podíamos haber llamado Cristina Marsillac y los que se la quieren tirar, pero...
No, como te escucho, la pobre de Cristi.
La pobre de Cristina Marsillac, sí.
Qué guapa es, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Guapísima.
Sí,
bueno,
sí.
Hace ya mucho tiempo que no la veo, no sé.
Así yo también, sí, sí. Igual está ya así un poco...
No lo sé, tampoco sé la edad. No sé la edad que tendrá, pero
sí, sí.
Pero muy guapa la muchacha.
Sí, sí.
¿Verdad?
Así es.
Rubita,
guapa.
Ella así muy espléndida.
Espléndida, esplendorosa. Sí,
sí, sí, como el brandy, ¿te acuerdas antiguamente?
Así
el
es.
El brandy
sí,
espléndido.
Sí. Era todo lo contrario que le decía Sabater.
Bueno.
Había un grupo que se llamaba Leticia Sabater y los que se la quieren meter, y no es broma, ¿eh? O sea, se llamaba
oye,
aquel grupo.
Oye, no. Lo que pasa que lo de Leticia es una belleza así más distraída, ¿no?
Sí, sí.
Pero la así. Chica no es fea.
No es fea, no, simplemente que él, entre ella y Torre Bruno han amargado la infancia, han traumatizado la infancia de un montón de generaciones.
Oye, pues ya quisieran muchos niños de ahora tener la infancia que tuvimos nosotros con Torre Bruno y,
así es, sí,
y con la bruja Verías y toda esa gente.
Tigres, lo digo de broma. Tigres, leones, vamos, o sea, ahora sigo cantando. Tú cantas el sincamil y yo canto tigres, leones, todos son los campeones.
Ay, Dios mío, y yo también estoy cantando esa de me duele la cara de
así
ser
es,
tan
de ser
guapo.
Bueno,
estoy todo el día así.
Ah, muy bien. Pues.
Sí. Bueno, oye, que vais a venir muy prontito a Badajoz.
Sí, el día 18.
El día 18 estaréis aquí. Hay una expectación tremenda, Alfonso.
Hay gran expectación aquí. Sí, sí.
Yo no sé.
Porque además vamos con invitados de lujo, o sea, vamos a hacer un espectáculo. Llevamos un espectáculo...
A ver, cuéntame un poquito,
pues
anda.
Sí, pues se viene, llevamos un espectáculo coral, o sea, viene el cantante de No me pises que llevo chanclas, viene el cantante de Siniestro Total, el antiguo cantante Miguel Costas, viene el de Los Refrescos, el de Aquí no hay playa, vaya, vaya.
Uh-huh.
Viene el del Norte, este que cantaba Entre
tú y yo,
un diamante es para siempre.
Siempre.
Y vamos nosotros.
Con... Venga, hazme un examen, venga, con canciones de estas de aquella época.
Vale,
venga.
A ver, dime el principio de Aquí no hay playa.
Aquí no hay playa.
No, vaya.
Fruri.
A ver, dime tres canciones de No me pienses que llevo chanclas.
Tres canciones de No me pienses que llevo chancla. La del pájaro este, el canario amarillo.
Qué pena me da que se me ha muerto el canario.
Eso, y...
Esa va a tocarla el día 18.
Ah, qué guay. Venga, otro grupito.
A ver, dime más canciones de ellos. A ver, te veo una pista. Ay, de Marujita, ay, ay, ay.
De Marujita. ¿Y tú de quién eres?
Esa,
de
muy
Marujita,
bien, muy
la
bien,
digo
muy
yo.
Bien, muy bien, muy bien.
Oye, ¿qué premio me voy a llevar?
Te vas a llevar de premio, te vas a llevar a estar en primera fila en el concierto.
Qué guay.
Incluso no primera fila, te vamos a subir arriba del escenario.
Qué guay. Yo bailo muy bien, ¿eh?
¿Sí? Ah, pues
sí,
nada,
venga, ahora otra canción, me gusta a mí
pues
esto.
Pues anuncia que llevaremos a Julita a el escenario, claro.
Por supuesto, bueno, es que entonces...
Como artista invitada.
Entonces las invitaciones agotan, ya te digo.
Entonces vamos, o sea, ya.
Venga, una última canción para ganarme mejor el puesto.
Para ganarte mejor el puesto, a ver... Dime una canción de Siniestro Total.
Bailaré sobre tu tumba.
Muy bien, y bailaré sobre tu tumba. Muy bien. Aprobada, muy bien.
Qué guay, de verdad. Uf, qué bien me siento.
Qué bien me siento. Una gran experta en música.
Totalmente. Hombre, porque en aquella época era yo la que ponía las musiquitas estas. Que...
Ah, sí, eras tú la encargada
era,
de la música.
Era yo, ¿ves?
Claro. Así está que... muy bien que te acuerdes, si no vamos,
las comisiones...
habría que retrotraer y quitarte el sueldo de
no,
época.
Al contrario, porque yo he sido la culpable, entre comillas, de que a vosotros fuera mejor en todos los aspectos,
sí,
y vendierais más, fuerais más conocidos, claro.
Además, nosotros hemos hecho muchos bolos históricamente con los inhumanos, con allí por Badajoz, hombre.
Ya lo sé, por aquí habéis venido en más de una ocasión,
mucho, sí,
desde
sí.
Luego que sí. Y buen sabor de boca, que dejasteis el mismo que vais a dejar ahora. Con,
sí, hombre, yo creo que va a ser un buen espectáculo divertido, uh-huh. Que para además para la gente de cierta edad, pues le ayudará, le recordará o su infancia o su adolescencia, uh-huh. Su juventud, y para los menos, para los más jóvenes, pues... tendrán, pues eso, podrán disfrutar de canciones, de un esto de canciones. Nosotros formamos lo que se llamaba la Generación Canalla, que es un poco el aspecto de la famosa movida, pero en su aspecto más divertido. O sea, estaba la movida más seria, como era la de pues Los Secretos, lo de bueno, la movida Tía Alaska y Dinarama y todos estos, y el Loquillo, Héroes del Silencio, y luego estaba la movida más gamberra, que era la nuestra. Y es eso lo que queremos transmitir en el escenario, ¿sabes?
Uh-huh.
Por eso venimos con tantos amiguetes.
Claro, y fíjate que parece que estamos hablando del año Catapún y somos jovencísimos, porque tú y yo somos de la misma quinta.
Sí, somos jovencísimos.
Claro.
Por dentro,
bueno,
sobre todo.
Ahora ya para... Y por fuera, vamos, claro. Para finalizar, venga, ese mensajito para animar a la gente. Porque además el concierto es gratis. Es que aquí lo pagamos todos nosotros. Con lo cual...
Es que soy la bomba, o sea,
es
por
que,
lo ponéis gratis.
Cope Badajoz es lo mejor que hay. Somos líderes de audiencia, no sé si lo sabes.
Soy líder de audiencia.
Hombre,
claro.
Muy bien. Entonces, pues tenemos que hacer un regalito a los oyentes. Este concierto.
Para celebrar que soy líder de audiencia.
Hombre,
¿no?
Claro, entre otras cosas.
Bien. Pues nada, yo lo que le diría a la gente es que es gratis, gracias a la deferencia que tiene, porque pagan todos los gastos y no es fácil montar un equipo de sonido, un escenario, pagar a los artistas, a los músicos y más todo el montón que vamos de gente.
Uh-huh.
Y que desde luego vais a pasar un momento agradable y divertido los que vayáis. O sea, que no va a ser... Y el que no le guste, pues como gratis, pues puede darse media vuelta y largarse.
Oye, más claro el agua.
Claro, tú vas y dices, pues vaya ruina. Pues
muy
nada,
bien.
Pues no, como no te has gastado nada, te vas a dar la vuelta, te vas allí al bar de enfrente y tomas ahí unos cubatas.
Pues sí.
Pero si te gusta, pues dices, ah, pues mira, estás tan entretenido, pues te quedas.
Claro que
claro.
Sí.
Y sobre todo los que vivieron una época, pues que la van a volver a sentirse como un viaje en el tiempo, para aquellos que escucharon todas estas canciones a lo largo de su vida. Y para los que no las escucharon, pues es también un buen motivo de escuchar algo diferente, de dame gasolina, me gusta la gasolina,
ya le gusta la gasolina.
Te voy a poner mirando a Pamplona.
Oye, lo que hacía falta, ya se me ha quedado esa canción.
Claro.
A ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, madre mía, te voy a matar. Te voy a matar. Oye,
con otro tipo de letra y otro tipo de historia y que estamos ahí aún. Vivitos y cortos.
Oye, ¿es desayuna lengua o algo tú o qué?
Yo sí, generalmente desayuno.
¿Te puedes ir ya?
Jamón.
Llevamos 10 minutos y el jefe me va a echar la bronca.
Ah, vale, vale. Entonces cortamos y pasamos a la siguiente.
¡Ya cortamos!
87.6 FM y 1269 Onda Media. COPE Badajoz.
Bueno, pues enseguida será la 1 del mediodía. No Nos quedan 4 minutillos para eso, 4 minutos y medio, que los vamos a aprovechar muy bien porque este programa, como yo siempre digo, también es de los oyentes. Y hay un oyente, una persona que es de Badajoz, que quiere, bueno, pues saludarnos y quiere contarnos algo porque es un hombre deportista que pasea habitualmente por las márgenes de nuestro querido río Guadiana y no le gusta mucho la situación de cómo está el río. Gregorio de la Cruz, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Pues como que no le gusta mucho cómo está nuestro río, ¿no? Y ahora que estamos hablando...
No me gusta. No me gusta mucho, no, es que no me gusta nada.
No le gusta absolutamente nada.
¿Y pero el río y por el parque. El parque es muy bonito y el río está muy bien, pero el río que está hecho es una porquería.
Con todo eso de...
La porquería es que, claro, es que lo que no puede ser es que digan que, hombre, aquello que dieron el tiempo, que no sé qué fue la cabeza pensante, decir que iba a abrir la UME, o que iban a pedir a decir la UME que viniera a limpiar Guadiana, pero hombre, por Dios... ¿A quién se le ocurre tal barbaridad? Si eso, cuando sale una plantita en Guadiana, se quita. Y no se espera que esa plantita se haga un jardín. Y luego una pradera. Y luego un campo. Y luego ya no hay Guadiana. Y entonces ya no tenemos Guadiana. Ya no hay Guadiana. Ya pues, se acabó. Ya no podemos ya pescar. No podemos, en fin. Eso está hecho una verdadera pena. Entonces lo que yo digo, porque yo todavía voy a correr por ahí... Voy a andar y veo todo eso por ahí, como es, por ejemplo, el Rivilla, que es una vergüenza, y todo está igual. Es una verdadera pena. Y es lo único que digo. Si usted alguna cosa me quiere preguntar, que estamos para contestarle lo que usted necesite.
No, nada, yo simplemente eso, que esta mañana nos ha llamado a nuestro teléfono, a nuestra redacción, Gregorio de la Cruz, y yo le he invitado. Digo, pues todo lo que tenga que decir, si tiene que protestar, por supuesto, nuestros teléfonos están abiertos para Gregorio y para todo aquel pacense que quiera decir cualquier cosa.
No se trata solamente de protestar, se trata de que las cosas se limpien, las cosas se hagan, y que esté bajo limpio, que esté como Dios manda.
Porque usted cuando pasea, cuando hace ejercicio por las orillas de nuestro río siente indignación, ¿no? Por cómo está, ¿no?
Un cabreo, claro, porque eso es una vergüenza. Eso está, y ahora está otra vez el río, que dicen que eso no es el camarote, que es otra planta. Pero me da igual que se llame Pepito de Juanito, pero eso es una guarrería. Y eso hay que quitarlo. Y eso ahí, ni va lo de la Confederación y nada, y se quitan 4 cosas, lo dejan ahí, que se pudra. Bueno, una vergüenza. Hay que hablar.
Bueno, Gregorio conoció nuestro río, ¿verdad, Gregorio? Conoció nuestro río cuando se podía, con la playa del Guadiana, ¿no? Cuando la gente de Badajoz iba a bañarse y era tan feliz allí, ¿no? En las aguas limpias.
La playa de la Cárcel de San Vicente, cuando íbamos ahí, que íbamos, que claro, en aquella época, como le he contado, pues no teníamos un bañador, eso era un lujo para nosotros, porque, más una idea. Y nos poníamos, como poníamos con calzoncillos, a veces, pues, en pelotas.
Claro que sí.
Porque éramos críos, teníamos entonces 10 o 12 años, bueno, y allí nos lo pasábamos bomba, estábamos fenomenal, un río limpio, yo he bebido en Guadiana, y pues, claro, ya como voy a beber, eso es imposible.
¿Y beber agua del Guadiana?
Sí, sí, yo he vivido en Guadiana, y vamos, que todo lo de la época mía, que he vivido por la parte de la actuación, pues sabemos de más cómo estaba Guadiana, porque nosotros íbamos ahí a la playa, y entonces había muchos de estos 18 o 20 años que se parecían a los Playboy.
qué recuerdos, verdad.
Claro, y la playa limpia, bonito, teníamos aquí una madera, que es donde nos tiramos el trampolín, que lo que se llamaba el trampolín entonces era un fenómeno, un atleta.
Claro que sí.
Época,
bueno,
¿no?
Mucha gente estará escuchando a Gregorio y se estará acordando de lo que está contando,
sí, claro.
Porque esto lo ha vivido mucha gente en Badajoz.
Sí, en la época no está así, porque entonces la avenida de Elba era una sola dirección, era la cartera solo, estaba allí el canal, que íbamos a pescar, y los juncos, cogíamos los juncos para allá para los churros, porque con los juncos cogíamos los churros, en fin, una cantidad de historias que esto no es para contarlo, esto es para...
Y lo que se quiere es recuperar todo lo posible, pues, aquel estado de limpieza que tenía nuestro río Guadiana. Y claro, ahora Gregorio y tantas personas que ven cómo están las aguas, y encima con esto del camalote y del helecho, está horrible, pues, a ver si... Nos tenemos que ir, Gregorio. Nos tenemos que ir.
Que lo limpien y ya está.
Que lo limpien. Diga que sí, Gregorio. Gracias.
Bueno, de nada.
Hasta luego, adiós, adiós.
Adiós.
La mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y David Cortés y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos si te incorporas a este segundo bloque de la mañana. Llevamos desde las 12:30 contándote noticias y entreteniéndote, pero aún nos queda mucho tiempo hasta la 1:30 para seguir acompañándote a través de la FM, Onda Media, COPE.es, nuestra app de COPE que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet y por supuesto con nuestras redes sociales activas. Es martes 7 de junio, lo primero como siempre es actualizar la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Los grupos parlamentarios en la Asamblea de Extremadura apoyan la reivindicación de los funcionarios. Fabián Vázquez.
Que esta mañana se han concentrado en Mérida exigiendo la recuperación de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos de Extremadura. Tanto PP, Podemos como Ciudadanos recuerdan a la Junta que fue una promesa electoral refrendada ante notario y que también expresó Fernández Vara en el debate de investidura. Por cierto, Ciudadanos ha anunciado también que finalmente Albert Rivera aplaza su viaje previsto a Extremadura para mañana y vendrá a la región en un acto de campaña electoral el próximo 20 de junio.
La Junta aprueba destinar 600.000 euros a los puntos de acompañamiento empresarial, los conocidos PAE.
Es uno de los asuntos del Consejo de Gobierno de hoy, fondos que irán directamente para fomentar los PAE de Mérida, Badajoz, Cáceres, Plasencia y Don Benito. Finalmente, en este Consejo de Gobierno, como se preveía, no se ha aprobado finalmente destinar los fondos para la Universidad de Extremadura, encaminados al abono de la paga extra de 2012 que aún se les adeuda a los 3.000 funcionarios de la institución.
A las 2:10 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Nos vamos al 112 de Extremadura. Allí se encuentra Marisol Ponce. Marisol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, Marisol, preparamos las cremas hidratantes, protectoras solares, porque mañana tenemos alerta amarilla en Extremadura.
Sí, tenemos alerta amarilla en concreto para la zona de las Vegas del Guadiana. Se alcanzarán los 38 grados. Así que, pues como bien dice, crema solar, ropa ligera, no salir en las horas centrales a hacer deportes ni actividades deportivas, y por supuesto mantenernos siempre hidratados. Y algo muy importante que se nos olvida, porque con el tiempo que hemos tenido con anterioridad, nunca dejar ni niños, ni personas mayores, ni animales dentro de los vehículos.
Importante. Mañana de 1 del mediodía a 8 de la tarde se activa esta alerta por temperaturas que alcanzarán los 38 grados a la sombra en Las Vegas del Guadiana. Veremos a ver cómo pasamos el resto de días. No sé si ha habido algún incidente de relevante que destacar esta mañana para el 1.
Pues mira, Paco, durante esta mañana, afortunadamente, tengo que decirte que no tenemos ningún accidente de tráfico, por ejemplo, hasta el momento. Tenemos otros incidentes, otros tipos de incidentes, como enfermedades en lugar público, en domicilio, pero afortunadamente accidentes de tráfico ninguno, y los demás pues son incidentes que se tienen que gestionar, incidentes ordinarios de los que gestionamos todos los días, vaya.
Pues eso nos alegra. Marisol Ponce, gracias al 112.
A vosotros, buenas tardes.
Y los termómetros hoy no son de 38 grados, como van a ser mañana, pero sí de 34 en muchos puntos de la comunidad autónoma. Así es que ya sabes que hay que extremar las precauciones estos días. No hablan de primera ola de calor, pero sí de días con temperaturas relativamente altas. Esto es Extremadura. Ay, con el calorcito. ¿Tú te imaginas, Manolo, con el calorcito, estar en Saidia, en el norte de Marruecos, bañada por el Mediterráneo, ir ahí con la persona que quieres gracias al Con Viajes, darte un chapuzón en alguna de las cuatro piscinas? No, esta mañana me levanta con ganas de ir al spa privado, que me den un masajito, o irme a la piscina esta tarde, o a la playa privada. Sí, allí también te dan masajes, que yo estaba allí. Vamos, un complejo de 5 estrellas en Saidia, espectacular. Uno de vosotros lo puede conseguir si adivina qué lugar de Extremadura está buscando la mañana de COPE. Un día más, en la recta final, abrimos el Noes.
Tiendas La Gaviota. Más de 3.000 razones para elegir tu regalo en La Gaviota.
924-38-7222. Apuntarlo para que rellaméis, ¿eh? 924-38-7222 o 924-38-7343. Alejandra Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco Vadillo, ¿qué tal?
Pues yo muy bien.
¿Sí?
A mí el calor me gusta.
Sí, pues yo estoy odiándolo ya y todavía no entra el verano.
Ay,
Cuando... Yo que soy más de frío.
Bueno, te preocupes, ya llegará en diciembre. Te quedan 6 meses.
Pero si me voy a Siberia o se va alguien, yo voy a estar contentísima de que sea verano, ¿eh?
Bueno, a ver si se lo damos ya porque estamos en la recta final. Recordamos las pistas rápidamente, ¿eh? Aparte de todos los sitios que decís vosotros, las pistas son: no buscamos un espacio natural. No buscamos un espacio natural. Tampoco buscamos un lugar que esté en Badajoz capital ni en Cáceres capital. ¿Bien? Damos una tercera pista.
Venga, yo deseosa, déjame que apunte.
Venga, pues hemos descartado los espacios naturales, hemos descartado los espacios de Badajoz y Cáceres, y hoy nos vamos a cargar el norte de Extremadura. El espacio que buscamos no está en ninguna comarca del norte de Extremadura. ¿Qué te parece?
Esa es muy buena también, ¿eh?
Claro, porque así ya quitamos. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Manuel.
Manuel, ¿desde dónde nos llamas?
De Badajoz.
Manuel, de Badajoz. ¿Qué lugar de Extremadura busca la mañana?
Pues iba a decir un espacio natural, pero claro, ya no es posible.
Pues no, vamos, lo puedes decir.
No, hombre.
Soy malo, ¿eh?
Buscamos... ¿Zafra?
La ciudad de Zafra. ¿Lo pregunto?
Sí.
Pues venga, es la ciudad de Zafra. ¡No! No es. Lo siento, Manuel.
Nada, gracias.
Gracias a ti. Venga, Alejandra, vamos.
Hola, buenas tardes. Hola. ¿No hay nadie, Paco, o sí hay alguien, Paco?
Sí, ahí están dos llamadas, pero se quedan...
¡Paco!
Hola, no soy Paco, soy Alejandra, ¿qué tal?
Es que no te escuchaba, solo escuchaba a Paco.
Ah, pues ya me escuchas a mí también, ¿no?
Muy bien.
¿Cómo te llamas?
Alberto.
¿De dónde nos llamas?
Desde Siruela.
Desde Siruela, qué buen sitio. Oye, Alberto, has escuchado bien las pistas nuevas que ha dado Paco, ¿verdad?
Las hemos escuchado.
Pues entonces dime qué lugar de Extremadura crees que estamos buscando.
Pues a ver, he pasado hace un minutito por al lado, y es decir, el castillo de Puebla de Alcocer.
El castillo de Puebla de Alcocer. Pues voy a preguntar a ver si hay suerte. ¿Es el castillo de Puebla de Alcocer? ¿A ti esto cómo te suena, Paco Vadillo?
Ojalá me sonara bien. Es la máquina la que responde y el sobre que tiene José Enrique Pardo, pero no...
Alberto, gracias.
Hola.
Un beso.
Yo ya estoy de los nervios porque cuando damos las pistas... Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Juan José.
Juan José.
Desde Calamonte.
Desde Calamonte, José, ¿qué lugar de Extremadura estamos buscando?
El castillo de Feria.
¿Es el castillo de Feria? ¡No! No es. Lo siento, José. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
¿Cómo estábamos hoy de nobles con tanto castillo?
Bueno, es que puede ser que hay castillos espectaculares en Extremadura. Venga, Alejandra.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién eres?
Blanca.
Blanca, ¿de dónde nos llamas?
Desde Cáceres.
Blanca, cómo me gusta que me llames de Cáceres. ¿No será que no repetimos todos los días un montón de veces los números de teléfono, eh?
Pues sí.
Ahí estamos. Blanca, ¿qué lugar de Extremadura crees que estamos buscando?
Vamos a ver, la ermita de la Lamparona.
¿La ermita de la Lamparona?
Sí, del pueblo de La Codosera.
La Codosera.
Qué buen sitio. También está bien pensado esto, ¿eh, Paco?
Sí.
Muy
Vamos
bonito.
Allá a preguntar. ¿Es la ermita de la Lamparona en La Codosera? Hay que darle vueltas al coco, ¿eh, Paco?
Sí.
¿Es o no es?
No. No es.
Gracias, Blanca, pero estaba muy bien pensado, ¿eh?
Sí, bueno, iremos buscando más cosas.
Chao.
Mira, queda poco tiempo para buscar, ¿eh? Mañana voy a dar una pista espectacular. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
María Jesús.
María Jesús, ¿desde dónde nos llamas?
De Mérida.
María Jesús, de Mérida, ¿qué lugar de Extremadura buscamos? Nos queda, eres la penúltima llamada y si la aciertas puede ser la última.
¿Puede ser el parador de Mérida?
¿Puede ser el parador de Mérida? ¡No!
Dale.
Venga, vamos con la última, Alejandra.
Hola, buenas tardes. Hola.
Hola.
Buenas.
¿Quién eres?
Javier de Badajoz.
Javier de Badajoz, ¿qué lugar crees que estamos buscando?
La Torre de San Bartolomé, de Jerez.
La Torre de San Bartolomé. ¿Es la Torre de San Bartolomé de Jerez?
Jerez de los Caballeros. Sitio espectacular.
¿Es o no es?
No.
Vaya por Dios.
Lo siento.
Gracias, Javier.
Bueno, nos vamos a ir, pero voy a adelantar la pista de mañana para que la gente le vaya dando al coco, ¿bien?
Venga.
No buscamos un espacio natural.
No.
Ningún lugar que esté en Badajoz capital ni Cáceres capital.
No.
No buscamos un espacio que esté en el norte de Extremadura.
No.
Pues bien, tampoco buscamos un lugar religioso. ¡Adiós!
Un beso, chao.
Tiendas La Gaviota. Más de 3.000 razones para elegir tu regalo en La Gaviota.
Stop it. COPE Extremadura.
Que, a ver cómo te lo explico yo, algo que da vida a nuestros pueblos, que supone una inyección para el desarrollo y la viabilidad en estas zonas rurales que con el paso de los años parece que se van despoblando, pero que las instituciones pues intentan por todos los medios que eso no se produzca. La Diputación de Badajoz ha anunciado recientemente unas líneas de ayuda que supondrán, pues eso, vida precisamente para nuestros pueblos. El presidente de la Diputación hace pocos días se reunía con alcaldes de la provincia para explicarles todo lo relativo al Plan Dinamiza 2, que así se llama. Miguel Ángel Gallardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues supone eso, ¿no? Vida y sobre todo el intentar pues que los pueblos no se vayan quedando sin gente, que es algo que está ocurriendo progresivamente, pero no solamente en la provincia o en Extremadura, sino en toda España, ¿no?
Efectivamente, nos enfrentamos a un reto y es la despoblación y cómo podemos evitarla, ¿no? Y sin lugar a dudas, en las diputaciones ejercemos un papel principal para evitar la despoblación de nuestros municipios y ejercer de equilibrio entre lo que es el mundo urbano y el mundo rural. Y en ese sentido, bueno, pues de la Diputación de Badajoz yo creo que es bastante pionera en cuanto a las acciones que se desarrollan, no solamente en el conjunto de la región, sino también en el conjunto de España. Y en ese sentido, este año hemos inyectado 25 millones de euros a través del Plan Dinamiza, 13 millones en el Dinamiza 1, 12 millones en el Dinamiza 2, con el objetivo de tener la provincia de Badajoz dinamizada.
Uh-huh.
Y en cualquier caso con un principio de solidaridad, que es un importe mínimo que se ha elevado del Dinamiza 1 al Dinamiza 2 en algo más de 8.000 euros, es decir, hemos pasado de 16.000 euros a 25.000 euros, lo que significa que también estamos incidiendo en ese problema que todos tenemos, que no es otro que la despoblación, ¿no? Hemos inyectado en la vida de los pueblos, en las empresas, 25 millones de euros que, lógicamente, permiten el mantenimiento de las pequeñas empresas y permiten también pues que los ayuntamientos puedan ejercer su actividad en mejores condiciones. Y ese es nuestro objetivo esencial, uh-huh. Servir al mundo rural, fundamentalmente para que al final mejoremos la vida de la gente.
Uh-huh. Si se produce esa despoblación en los núcleos rurales, es por falta de trabajo. Imagino que eso es algo que se tiene muy en cuenta, ¿no? Con este plan que acaba de presentarse y se va a inyectar dinero precisamente ahí, ¿no? En la
claro,
creación de puestos de trabajo, entre otras cosas, claro.
Claro, es que efectivamente todo lo que tiene que ver con la despoblación está vinculado al empleo. Si en los uh-huh. municipios más pequeños hay oportunidades, que se genera economía y como consecuencia de ello empleo, la gente no se va, la gente se va cuando no tiene oportunidades. Yo creo que ahí el papel de las diputaciones es esencial y tenemos que trabajar para generar oportunidades. En los próximos días presentaremos un acuerdo con la Junta de Extremadura que va a permitir también generar empleo y que en estos momentos pues no lo voy a adelantar, pero en cualquier caso lo que tiene que ver con el Plan Dinamiza en este año es generar oportunidades, porque claro, esas pequeñas empresas, si no fueran por las obras que realizan también en el sector público, o esos proveedores que si no tuvieran los ayuntamientos la aportación del Dinamiza cobrarían más tarde, pues lógicamente estaríamos perdiendo oportunidades. a esto, lógicamente, hay que sumarle los 6 millones de euros que hemos inyectado desde las diputaciones, junto con los 12 de la Junta, lo que implica en total 24 millones de euros para el plan de empleo social, que lo que pretende, sin lugar a dudas, es tener ese equilibrio esencial entre el mundo urbano y el mundo rural. Si un ciudadano tiene oportunidades en su pueblo, no se marcha a la ciudad. Solamente se marchará a la ciudad si ve que en su pueblo no tiene trabajo ni tiene oportunidades de tenerlo. Y ese es el objetivo esencial del plan Dinamiza, que ha sido un éxito, que los alcaldes están encantados, porque además tan importante es ofrecer oportunidades a través de dinero, es decir, a través de cantidades económicas a los alcaldes y alcaldesas, como que la gestión sea lo más eficaz y rápida posible. Y en esta ocasión, pues, nos comprometimos a que iba a ser mediante una solicitud en el que prácticamente no había que presentar documentación, simplemente el proyecto, porque la documentación vendría después. Entendemos que los alcaldes y alcaldesas son mayores de edad, que no los tenemos que tutelar, y en ese sentido ellos saben mejor que nadie cuáles son las necesidades de su pueblo. Y en poco más, o mejor dicho, en poco menos de 6 meses, habremos sido capaces de inyectar 12 millones de euros, que se va a notar indudablemente.
Pero, ¿podemos saber a día de hoy cuántos puestos de trabajo se pueden llegar a crear?
Bueno, pues el impacto sobre el empleo lo vamos a tener en el momento en que conozcamos cuáles son las actuaciones de los municipios. Los municipios tienen ahora 10 días para solicitar, luego tendrán 10 días para la corrección de errores, y como hay distintos programas a los que uno puede acogerse, uno de pago a proveedores, otro de para gasto corriente, otro para generación de empleo, otro posibilidad, esa obligada del 50% para actuaciones financieramente sostenibles, porque las marca el Gobierno de España a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Cuando tengamos ese mapa, podremos saber el impacto total sobre el empleo. No solamente en la creación, que es esencial, sino en el mantenimiento, es. Que parece que muchas veces nos damos valor a lo que hay creado y que si no tuviéramos actuaciones de este tipo, se destruiría. Por lo tanto, estamos avanzando en dos elementos esenciales. Uno, mantener lo que tenemos, es decir, evitar la destrucción de empleo, y por lo tanto, y por otra parte, la nueva generación de puestos de trabajo. Y yo creo que eso es esencial.
Es un dinero que viene de Europa, ¿no?
No, esto es un dinero con recursos propios. Luego lo que sí que planteé, esto es con recursos propios de la Diputación, del presupuesto de Diputación. 13 millones que estaban presupuestados inicialmente, más 12 que vienen también como consecuencia del remanente líquido de tesorería, es decir, del ahorro, de la buena gestión del presupuesto del año pasado. Y luego lo que sí avance es que además vamos a acogernos a la convocatoria que va a salir próximamente del IDAE, que son fondos europeos, que son proyectos singulares de economía baja en carbono. Estos sí son forman parte del plan operativo 2014-2020 de fondos europeos a poblaciones menores de 20.000 habitantes. El total que le corresponde a Extremadura son 25 millones de euros, de los cuales, si nos guiáramos exclusivamente por el índice poblacional, pues a la provincia de Badajoz le corresponderían en torno a 14 millones y medio. Y desde el área de desarrollo sostenible ya estamos trabajando con los ayuntamientos. Les hemos enviado una encuesta para que nos digan en qué objetivo quieren gastar el dinero en el caso de que les correspondiera X cantidad que les correspondiera, ¿no? Hay tres ejes esenciales. Uno es alumbrado y mejora en la edificación, que está dotado con 7.800.000 euros aproximadamente. Otro es la movilidad urbana y sostenible, es decir, vehículos eficientes, vehículos eléctricos, que se está dotado con 2.5 millones aproximadamente. Y otro relacionado con la electricidad y los usos térmicos, por el cambio de calderas, por ejemplo, de biomasa, que sean más eficientes que las actuales, que está en torno a los 4 millones. Que son cantidades aproximadas de esos 14 millones que le correspondería a la provincia de Badajoz en función de la población, y que, insisto, desde el área de desarrollo sostenible ya estamos trabajando desde hace más de dos meses, con el objeto de que cuando se salga la convocatoria, que va a salir próximamente, seamos los que estemos preparados y pioneros también en este caso.
Había comentado Miguel Ángel que iba a enviar, la Diputación iba a enviar una encuesta a los ayuntamientos. ¿Ayuntamientos de más o menos cuántos habitantes?
No, la hemos enviado
ya. ¿A todos o...? Sí.
No, a los municipios menores de 20.000 habitantes.
Menores de 20.000 habitantes,
claro,
vale.
Es una convocatoria exclusivamente de fondos europeos para ayuntamientos menores de 20.000 habitantes.
Muy bien.
Y de hecho ya los alcaldes y alcaldesas están actuando con una rapidez extraordinaria, y yo se lo agradezco, aprovecho las ondas de Cadena COPE para agradecer la implicación de los alcaldes y alcaldesas. En el mundo del municipalismo los colores no existen, lo que existen son los objetivos comunes, y en ese sentido le puedo asegurar que todos trabajan en la misma dirección.
Muy bien, yo le quiero agradecer el tiempo que ha estado con nosotros, pero, hombre, no me gustaría dejarlo ir, porque estamos a ver, 19 días para las elecciones generales, 19 días creo que son, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo prevé la campaña y los resultados el día 26 de junio?
Bueno, yo preveo una campaña en la que yo me presento como dirigente socialista en mis mítines, en los que me han correspondido, con la fortaleza de las ideas, de lo que se ha hecho a lo largo de estos cinco meses por parte del Partido Socialista. Y en ese sentido tengo la esperanza de despertar también el ánimo de muchos ciudadanos y muchas ciudadanas que, cansados de la política, porque motivo se le ha dado, puedan entender que si ha habido alguien, si ha habido un grupo político, un partido político que ha hecho mucho por desbloquear la situación inicial en la que dejó la situación institucional en la que se había creado Rajoy, con su renuncia a poder presentarse y que Pedro Sánchez en este caso asumió la responsabilidad de presentar un programa de gobierno que luego fue bloqueado por Podemos, pues honestamente me presento con más fuerza, porque creo que hubo un programa de gobierno que podía haber acabado con la parálisis institucional y podía haber cambiado las políticas en este país, haber cambiado el rumbo de este país, y solamente hubo un partido político que por omisión quiso bloquearlo, que fue el Partido Popular, porque quiere permanecer en las mismas políticas, y aquellos que decían que eran nuevos, es decir, Podemos, que venía a cambiar la vida de la gente, solamente le interesaron los ministerios, y los ministerios que tenían que ver con el poder y cómo se puede modificar el interés de la gente a través de la televisión, a través del CSI, a través, en definitiva, de la utilización del poder y no de la utilización de la política para mejorar la vida de la gente. Por lo tanto, yo me presento con las ideas claras de que el mejor partido para el cambio en este país, yo diría que el único, es el Partido Socialista.
Muy bien, pues Miguel Ángel Gallardo, le doy las gracias por haber estado con nosotros en este programa. Y bueno, enhorabuena por ese esfuerzo de Diputación para inyectar vida a nuestros pueblos. ¿Qué falta le hace?
Pues muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.